Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla.
Nuestro deber y nuestra responsabilidad, cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Leíamos el domingo anterior y ahí es donde vamos a estar, así que le invito para que busque Marcos capítulo 7 y ya lo vamos a leer. Y les hablaba porque Jesús nos menciona 13 puntos en Marcos 7:20. Jesús nos relata 13 puntos que salen del corazón. Y Jesús dice, esto es lo que contamina al hombre, todo lo que hay en su corazón. Estuvimos viendo todas estas cosas. Así que, ¿qué le parece si leemos? El domingo anterior estuvimos viendo tres de ellos. ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron? Malos pensamientos, adulterio y fornicación. Dice Jesús que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio y la fornicación. Pero vamos a ver si el tiempo nos ayuda, veremos algunos más. Dice Marcos 7, 21 al 23, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y hoy vamos a ver estos, los homicidios, los hurtos, las avaricias y las maldades. Quiero que hoy veamos estos, y el tiempo nos ayude, estos cuatro puntos que también menciona Jesús. Dice que también no solamente del corazón salen los malos pensamientos, que no solamente del corazón sale el adulterio y que no solamente del corazón sale la fornicación, sino que también dice la Biblia, Jesús dice que del corazón del hombre salen los homicidios, ¿qué más? El hurto, la avaricia y el engaño. También dice Jesús que todo esto sale del corazón del hombre. Note cómo tiene usted que cuidar su corazón. Amén. Note cómo tiene usted que cuidar el corazón suyo. Veamos el primer punto. Y ahí usted lo tiene para que anote esto. Los homicidios. Veamos este primero que habla, o este ya cuarto punto que nos habla Jesús aquí. Los homicidios. Ahora, ¿qué es un homicidio? Bueno, todos sabemos qué es un homicidio. Un homicidio es cuando una persona le quita la vida a otra persona. Muchos han matado a otra persona por un impulso de enojo, por un impulso de ira, han matado a otra persona. Y la pregunta sería, ¿de dónde salió tanta ira, tanto enojo, que llevó a esa persona a matar a aquel otro? ¿Todo esto salió de dónde? De dentro del corazón de la persona. Otra vez les digo que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del músculo que tenemos ahí, sino que estamos hablando de lo más profundo de nuestro ser, de lo más íntimo de nuestra vida. Y de allí salió el deseo o la reacción de aquella persona de matar. Usted puede decir, ¿cómo un esposo pudo matar a su esposa? ¿O cómo una madre pudo matar a sus hijos y luego quitarse ella la vida? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de homicidios, estamos hablando de situaciones crudas, rudas, feas, ¿de acuerdo? Horribles. Ahora, quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 15. Primera de Juan 3, 10 al 15. Dice, en esto se manifiestan, y yo quiero que usted vea la separación que hace Juan aquí. Dice, y en esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Ah, el diablo tiene hijos entonces. ¿Ah? ¿Tiene Dios hijos? ¿Son todos hijos de Dios? No. Dice, y en esto se identifican o se caracterizan o se diferencian los hijos de Dios con los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. Y note lo que dice el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Dice Juan. Hace la pregunta y él mismo contesta, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, rectas. Verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo les aborrece. Dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y ahora note lo que dice, el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Y el verso 15, aquí es donde el chancho tuerce el rabo, porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Dios. Vaya. Este mensaje de Juan para la iglesia es un mensaje muy confrontativo. Es un mensaje que tiene que sacudir a la iglesia. Es un mensaje que confronta al pueblo de Dios, porque Juan no le está escribiendo a gente no creyente. Juan le está escribiendo a cristianos. Juan le está escribiendo a la iglesia. Juan le está escribiendo a hijos de Dios. A ellos es a quien el apóstol San Juan se está dirigiendo. Cuando Juan escribe estas cartas, Juan está viejito, viejito. Juan es el último o el único de los apóstoles que no muere como los demás, como Pablo, que le cortaron la cabeza, o Pedro, que lo crucificaron con la cabeza para abajo. Juan muere de edad. Aunque Juan, cuando lo envían a la isla de Patmos, que ahí es donde Juan escribe el libro de Apocalipsis, a Juan lo envían a la isla de Patmos para que él se muera allí, pero no murió ahí. Dios lo guardó y Dios lo preservó hasta sus años y muere. Pero Juan es un hombre de mucha experiencia. Juan es un hombre que vivió con Jesús, almorzó con Jesús, desayunó con Jesús, vio a Jesús haciendo milagros. Juan es un hombre que vio a Jesús caminar sobre las aguas. Juan vio a Jesús muriendo en la cruz. Juan escucha a Jesús diciendo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Juan es un hombre, el que escribe esta carta es un hombre de mucha experiencia. Experiencia de la fe cristiana. Y Juan dice, si usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Y cuando Pablo está hablando, perdón, cuando Juan está hablando de hermano, no se está refiriendo solamente a nosotros, sino que debemos de amar a todos. Nuestro prójimo. Y la palabra prójimo es próximo, la persona más próxima a nosotros. Así que es un mensaje muy confrontativo. Y Juan habla a los hijos de Dios y dice que les hace un llamado a los hijos de Dios a que se amen unos a los otros. Y una de las cosas que nos identifica a nosotros como hijos de Dios, ¿qué es? Dice Juan, y esto es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Wow! ¿Quiere saber usted qué le hace a usted diferente? ¿Quiere saber a usted qué es lo que a usted lo hace distinto? ¿Quiere saber usted qué es lo que lo identifica a usted como un hijo de Dios? ¿Sabía usted que a Juan lo bañaron en aceite hirviendo para matarlo? ¿Y que a Juan lo mandan a la isla de Patmos para que muera? ¿Y sabe qué tuvo que hacer Juan? Amar y perdonar a los que lo bañaron en aceite hirviendo. Amar y perdonar a aquellos que lo mandaron a la isla de Patmos a que se muriera allí. Así que el que está escribiendo esto no es cualquier atarantado que se le ocurrió escribirlo. Es un hombre que lo vivió. Que lo vivió. Amén. Que tuvo que amar y perdonar a aquellos que le hicieron daño. Porque si él los aborrecía, entonces él iba a ser un hijo del diablo. y no un hijo de Dios. Juan también nos pone de ejemplo a Caín. Dice, ustedes no tienen que ser como Caín. Vean a Caín, dice Juan, prácticamente. Dice, miren a Caín, que aborreció a su hermano, mató a su hermano. Dice Juan, ¿por qué causa lo mató? Dice, porque en él había envidia, porque en él habían celos, porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Y entonces Caín mata a su hermano, le quita la vida. Y Juan nos acuerda el mandamiento que tenemos desde el principio. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Y según el versículo 14, hay algo en nuestra vida que evidencia entonces que hemos pasado de muerte a vida, o que hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Y la evidencia cuál es? Dígalo conmigo. El amor. ¿Qué es lo que nos evidencia? El amor. El amor es lo que evidencia que nosotros hemos pasado de muerte a vida, que nosotros hemos pasado de las tinieblas hacia la luz. Jesús también dijo Jesús, para que la gente crea que ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Tienen que amarse los unos a los otros. Pedro saca una espada, le corta la oreja a un hombre, y Jesús detiene a Pedro y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere. Y Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos a amar y a perdonar a todos aquellos que le han hecho un daño. En este mismo versículo, del versículo 14, Juan nos dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que una persona que no ama a su prójimo está muerto. Vaya, delicado, ¿sí o no? Está muerto. Y es que la base fundamental del cristianismo es el amor. Si algo vino Jesús a enseñarnos fue a amarnos los unos a los otros. Es decir, la vida de Dios no está en él si no amas a tu hermano. Este mensaje que Juan está dando es sumamente confrontativo, y que nos debe de llevar a reflexionar, hermanos, cada uno de nosotros, la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Pregunto hoy, ¿hay odio en el corazón suyo? ¿Hay rencor hacia alguna persona en su corazón? ¿Ve cómo tenemos que cuidar nuestro corazón? No vaya a ser que usted esté cantando, adorando a Dios y demás, y Dios dice, tienes que sanar tu corazón. Sí, pero acuérdate, Señor, lo que me hizo. Nada se compara con lo que me hicieron a mí, quizás respondería el Señor. En el versículo 15, Juan dice que el que aborrece a su hermano es un ¿qué? Es un homicida. Y dice que ningún homicida tiene vida eterna en Dios. Así que homicida, quise irnos hasta aquí, traerlos hasta acá, para sacarles el concepto de que homicida solamente es aquel que sacó un arma y mató al otro. No solo él es homicida según la Biblia, sino que según la palabra de Dios, también es un homicida aquel que no ama a su hermano. Dice Juan, este también es un homicida, solo que su homicidio lo tiene en el corazón. No lo ha llevado al acto, pero ahí lo tiene. Le cae mal aquel, no ha perdonado a aquel otro, aquella, al compañero de trabajo, al jefe, al papá, a la mamá o no sé. Y Dios dice, esto no está bien. Y es por esto que todo hombre tiene que entregarle su corazón a Dios. Solo Dios puede sanar el corazón de aquel que tiene odio o resentimiento hacia otra persona. Solo Dios. Solo Dios. Ninguno puede perdonar a otro. Ninguno puede amar a otro por su propio amor. Ningún ser humano tiene en sí mismo la capacidad para amar y perdonar a otra persona si no es porque Dios ha entrado en el corazón de esta persona. Necesitamos, si usted tiene un odio, si usted tiene un rencor, si usted tiene algo allí en su corazón hacia alguna persona, usted va a necesitar ir donde el médico. ¿Sí? va a tener que ir donde el médico, y ese médico es el Señor. Y Él es el único que puede sanarle a usted el corazón. Y Él es el único que puede arrancarle de ahí el resentimiento, el odio y lo que sea. De lo contrario, si usted sigue alimentando aquello que me cae mal, que no lo soporto, que no, y que no la soporto, que lo, cada vez usted se va haciendo un peor homicida, según lo que dice la Biblia. Amén. Cuando yo sienta, dicen algunos, amar no es un sentir, amar es una decisión. Cuando yo sienta amarlo, cuando yo sienta amarla, amar no es un sentir, es una decisión. Y nosotros decimos, decido amarlo. A muchos de ustedes y a otros no les he contado cuando trabajé en una empresa y tuve un compañero que me hizo la vida imposible. Y yo llegaba a la casa y le decía a Gaudí, viera qué tirada con este muchacho. Y Gaudí me decía, cómprele una tapita, un chocolatito, me dice. Y se lo regala todos los días. Viera cómo me costaba darle la tapita. Viera cómo me costaba darle el chocolatito. Se llama o se llamaba, no sé, porque de ahí usted sabe, uno pierde contactos. José, yo le dije, ¿cómo está José? Le traigo esta tapita hoy. Y estaba tratando de morir a mí. No era tanto el darle el regalo, la tapita, el chocolatito. Tal vez José decía, ¿cómo me da un chocolatito si ya le he hecho la vida imposible? Más que todo, yo a quien quería matar era ese odio, eso que quería hacerse en mi corazón. Y que el diablo quería aprovecharse de eso. ¿Cuánto les ha pasado? Solo a mí. Sí, ¿verdad? ¿Tiene usted un compañerito por ahí, una compañerita, un jefe, un vecinito, qué sé yo? Un familiar. ¿Ah? Así que no nos equivoquemos pensando que homicida es solamente el que mata físicamente a otro. No. Hay unos puntos que quiero que veamos y quiero que los anote. Hay algunas cosas que nos enseña entonces este versículo. Número uno, el que ama es un hijo de Dios. El que ama es un hijo de Dios. Vamos. El punto número dos, el que ama ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que hemos aprendido en estos versículos. Y punto número tres, el que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. Y punto número cuatro, también lo que aprendemos en esta lección o en estos versículos, iglesia, es que el que no ama no tiene vida eterna en Dios. Está perdido. No tiene vida eterna en Dios. Tal vez ahí me ayudan a pasarlos otra vez, mientras yo continúo. Entonces, ¿qué tiene que hacer si hay rencor o odio en el corazón? ¿No volver a la iglesia? No. No. Entonces, ¿qué? ¿No le canto a Dios? No, no. Lo que tienes que hacer es ir a dónde, llevar su corazón a dónde, llevar su corazón a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito que sanes mi corazón, quiero amar y perdonar a aquellos que me han hecho daño. Uno, lo siguiente que nos habla Jesús que sale del corazón del hombre son los hurtos, ¿verdad? Los hurtos es el siguiente punto que nos habla el Señor en Marcos 7:21. Los hurtos. Ahora, yo digo, ¿cuánto daño hace un ladrón? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de un ladrón? ¿Cuántos? Yo he sido víctima de un ladrón, ¿verdad? En una ocasión un ladrón me bajó de la moto y se llevó mi moto. Y yo, de ahí, hasta luego, ¿verdad? ¿O usted qué pensó? Que a los hijos de Dios no les pasa nada, y mucho menos a los pastores intocables y que no sé qué. No, olvídese, ¿verdad? Pero ¿cuánto daño hace un ladrón? Cuando un ladrón le ha quitado el dinero a otro, ha dejado a una familia sin comida. Y hoy tenemos ladrones cibernéticos, ladrones que se meten en las cuentas bancarias de otras personas y le sacan todo el dinero, dinero que aquella persona le había costado años. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28 dice: el que hurta o el que roba, ¿qué dice? No hurte más, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, Pablo nos habla de la transformación que debe de haber en la vida de una persona que viene a los pies del Señor. Pablo se dirige hacia una persona que robaba. Y Pablo dice: el que roba, ¿qué le dice Pablo? No robe más. ¿Y a dónde lo manda? Lo manda a trabajar. ¿De acuerdo? Dice: el que roba, no robe más. Vaya, trabaje, le dice Pablo, para que aprenda a hacer lo bueno y para que pueda también ayudar al que tiene necesidades. Solo Dios puede sacar el robo del corazón de una persona y poner en él el hacer el bien a su prójimo. Solo Dios. Lo que debemos de aprender es que si verdaderamente una persona le ha entregado su corazón a Cristo, entonces esa persona no puede seguir siendo quien ella era. ¿De acuerdo? Ahora, podríamos decir aquí, vamos, Pablo dice: el que roba, no robe más. Pero también podríamos decir, agreguémosle otro, ¿qué podríamos decir? El que miente, no mienta más. ¿Cierto? ¿Qué más podríamos decir? El que dice malas palabras, ya no diga más malas palabras. Pablo lo que nos habla a nosotros es de una transformación en la vida de una persona que le ha entregado su vida al Señor. Por eso es que Jesús no es una religión. Jesús es la transformación en la vida de una persona. Eso es Cristo. No es una religión. Y el que adultera, ¿qué dice? No adultere más. Y así, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene el robo? ¿Viene de dónde? Según lo que dice Jesús, viene del corazón del hombre. Como hemos venido diciendo, todo radica en el corazón del hombre. ¿Cuántos de ustedes han andado estos días caminando y diciendo: no, corazón, olvídese? Pasa una muchacha por allá y el corazón, véala, véala. Y entonces usted le dice: no, corazón, olvídese. ¿Cierto o no? Amén. O pasa un muchacho muy guapo, musculoso y no sé cuánto, y como a usted le gustaría, y el corazón le dice: véalo, véalo, véalo. Y usted: no, corazón, usted no va a arrastrar a mis ojos, porque lo que su corazón desee, detrás se va todo su cuerpo. ¿Ha visto cómo se han ido sus pies tras algo que su corazón anhelaba? ¿Ha visto cómo sus manos se han ido detrás de algo que su corazón anhelaba? Porque el corazón piensa y todo su cuerpo actúa. ¿Ha visto usted que ha dicho cosas que no debió decir? ¿Todo radica de dónde? Del corazón. Todo, todo radica del corazón. Es por esto que toda persona lo que necesita hacer primero con su vida es entregarle su corazón a Dios. Es lo primero. Es lo primero. Entonces, iglesia, a otras personas un ladrón le ha puesto un arma en su cabeza y le ha quitado sus pertenencias. ¿A cuántos de ustedes se les ha metido un ladrón a la casa? Un día de estos llegué a la casa de mi hermano. Iba a ir a comprar el pan, pasé en la mañana y él estaba sentado. Oh, bien, y ya me devolví. Hey, ¿cómo va? Y todo. Y entonces dice mi hermano: mira, hablando yo detrás del portón con él, y dice: mira, le dice a la esposa: mira, yo le dije ayer que si usted había cerrado el portón, y usted me dijo que sí, no lo cerró. Y le dice ella: sí, yo lo cerré. Y dice: no, hombre, no lo cerró. Y entonces él se levanta el sillón, se acerca al sillón y dice: nos despedazaron el llavín, se nos metieron a robar. Y entonces empieza a ver y se llevaron la bicicleta, se nos llevaron una bolsa que teníamos allí, se nos llevaron del corredor esto y esto. Un ladrón metió la mano entre la verja, no sé cómo, y despedazó el llavín como a las 3 de la mañana. Y se les llevó la bicicleta. Un día me levanté en la mañana, abrí el portón, me fui, regresé. Cuando regresé estaba el primo de Gaudí. de mi esposa, diciendo: se nos metieron a robar. Arrancaron el portón y se nos llevaron la bicicleta. ¿Cuánto daño hace un ladrón? ¿Estamos de acuerdo? Pero Juan 10:10, la Biblia en Juan 10:10, Jesús ejemplifica al diablo como un ladrón que vino para matar, para robar y para destruir. El diablo ha venido a robar la esperanza de la gente, ha venido a robar el gozo, la paz, la vida eterna, etcétera. Cuando una persona roba, entonces también es un hijo de ¿quién? ¿Es un hijo de quién? Vamos, no le dé miedo decirlo. Cuando una persona roba, ¿es un hijo de quién? Es un hijo del diablo. ¿Quién es más hijo del diablo? ¿El que se llevó 1,000,000 o el que se llevó 100 colones? ¿Quién es más hijo del diablo? Los dos son iguales, porque el que se roba 100 colones es capaz de robarse 1,000,000 de colones. Es lo mismo. Así que cuando usted ve algo por ahí mal puesto, cójalo, agárrelo, vuelva a ver. Nadie lo está viendo. No ese celular, está bonito. En el trabajo, también para los que roban tiempo, que se meten al baño en horas de trabajo, usted está robando. Alguien diga amén. Usted está robando. Entonces usted dice: voy a meterme al baño. Y aquí hago el papel de que estoy aquí todavía. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando todos esos pensamientos o todas esas intenciones vienen a nuestro corazón. Usted tiene que sacar la palabra de Dios y decir: la Biblia dice, no robarás. ¿Qué dice la Biblia? No robarás. La Biblia dice, no robarás. ¿De acuerdo? No robarás. El otro punto que nos habla Jesús, aparte del hurto, del robo, el otro punto que nos habla el Señor es la avaricia. La avaricia. Anótelo ahí también. La avaricia. Tenga cuidado. No me diga usted que es que usted puso la mano ahí y se le pegó el billete, ¿verdad? No me diga, se me pegó el billete, ¿verdad? Qué cosa más extraña. ¿De acuerdo? La avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es codicia. La avaricia es el deseo de tener más y más y más. La avaricia no tiene límites. Y también la avaricia sale del corazón. El avaro es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener más. Escuché el testimonio hace muchos años de un hombre que era tan avariento que prostituía a su esposa porque él quería tener más dinero. Hasta ahí puede llegar, y aún más puede llegar, la avaricia en el corazón de un hombre. La avaricia nunca irá en un buen sentido, siempre irá en un mal sentido. La avaricia, la avaricia trae una mala disposición. La avaricia trae una mala disposición al corazón de aquel que debería de ser un dador para la obra de Dios. Escúcheme, y esto es muy importante también, porque la avaricia ha terminado robándole a muchas personas la bendición de lo que es dar y sostener y ayudar la obra de Dios. Hay personas que dicen: no, yo no doy esto y yo no doy aquello. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenga cuidado si lo que hay en el corazón suyo es avaricia. Entonces le duele dar para la obra de Dios. Le duele dar para todo aquello que se requiere, lo que Dios pide de usted en la palabra, lo que Dios pide en usted en la Biblia. Usted dice: ah, no, es que cuando ya se meten con el dinero mío, ya ahí, mire, hasta ahí llegamos. Si Dios se quiere meter con mi dinero, no. Porque entonces la avaricia siempre ha sido mencionada en las listas de pecados. La avaricia es pecado. Vea lo que dice Romanos 1:28 y lo vamos a leer hasta el 32. Romanos 1:28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. ¿Y quién también aparece ahí? Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Noten toda esta lista. ¿Quién está incluido ahí? Avaricia. Pero ¿qué tal si leemos 1 Corintios 6, 9 al 10? Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También encontramos en esta lista, ¿quién? La avaricia. La avaricia usted la va a encontrar en la lista de todos los pecados. Pero leamos Colosenses, anote esto: la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Cuando una persona llega a amar más el dinero y quiere más y más, el dinero termina convirtiéndose en el Dios de la vida de él. Y note Colosenses 3:5, ahora sí dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lea conmigo Efesios 5:5. Y Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. ¿Ve cómo la avaricia aparece en todas las listas de pecado? De fornicación, de adulterio, de maldad, de esto, de lo... Y dice, y avaricia. Está metida en todas las listas. Ahora, escúcheme, iglesia. La persona que tiene problemas de avaricia ama el dinero. La persona que tiene problemas de avaricia, escúcheme, hace del dinero un Dios. Y es por esto que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Es idolatría. Usted los ve. Ellos aman y aman y aman el dinero. Tienen dinero solo para lo suyo, pero para la obra de Dios, oh no, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Anote esto: la avaricia es la raíz de todos los males. La avaricia es la raíz de todos los males. Por la avaricia se roba. La avaricia es la raíz de todos los males. Mire, escúcheme, por la avaricia el hombre roba. Por la avaricia el hombre mata. Por la avaricia el hombre destruye sus vidas y la vida de otras personas. Por la avaricia se vende droga. Por la avaricia las mujeres se prostituyen. Por la avaricia hay corrupción. Por la avaricia hay aborto. La trata de mujeres y de niños. Por la avaricia se hace de todo. Por la avaricia se engaña al prójimo. Detrás de todo esto está el deseo de tener más y más y más y más dinero. Cuando yo escucho a una persona hablar solo de dinero y cómo hacer dinero, y ese es siempre el tema de él, y uno luego saluda y solo le habla de dinero y cómo hacer dinero, yo digo, esta persona tiene que tener cuidado con la avaricia. Porque su corazón se puede estar llenando, si no es que ya está lleno, de avaricia. Muchos hombres, muchas mujeres están hoy en la cárcel. ¿Y quién los llevó ahí? La avaricia. La avaricia los llevó ahí. La avaricia no tiene límites. Si la avaricia, mire, y la avaricia es como todo. Inicia poco a poco. Inicia poco a poco. Como también los malos pensamientos, poco a poco. Como también el adulterio, poco a poco. Como también la fornicación, poco a poco. Como también el hurto, poco a poco. Mañana se robó 100. Al otro día es de decir, voy a robarme 1,000 colones. Alejandro comentaba en la célula de los varones que estamos hablando también, se está hablando sobre lo del corazón, y Alejandro comentaba de un grupo de 2 personas, creo que eran, que administraban ciertas cantidades de dinero, y uno de ellos le dijo al otro, robémonos 1 centavo de dólar. Entre tanto dinero, 1 centavo de dólar. Agarre usted 1 centavo de dólar para usted y 1 para mí. 1 o medio, no recuerdo, creo que era 1, ¿verdad? Medio centavo de dólar. Medio centavo de dólar y medio centavo de dólar. ¿Quién se va a dar cuenta? Y entre un montón de gente. Claro, al pasar el tiempo, medio centavo de dólar era un montón de dinero. Entre un montón de dinero que entraba a aquellas cuentas. Hasta que los descubrieron. Pero así es la avaricia. Y así es todo pecado que sale del corazón del hombre. Va a ir poco a poco. Es como un cáncer, se lo va comiendo poco, poco a poco. El diablo lo va llenando el corazón poco a poco, hasta que la persona está hundida y con el tiempo el pecado le pasa la factura y le dice, esto es lo que usted tiene que pagar por todo el mal que usted ha hecho. Aquí está la facturita. Y a veces nos queremos capear la factura, ¿eh? No, eso no es mío, no, eso no es para mí. No. Ahí dice, fulano o fulana de tal. Ahí está. Y el Señor dice, si quiere le enseño los videos también. Aquí lo tenemos registrado, registrado. Nunca esperes hacer el mal y que le vaya bien. Nunca. ¿Me están escuchando? Se los vuelvo a repetir. Y anótelo en sus notas ahí atrás. Nunca espere hacer el mal y recoger bien. Nunca espere hacer el mal y que le vaya bien en la vida. Jamás. Eso es antibíblico. Eso Dios no lo permite. Dios dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso dice la Biblia y esa es la ley de Dios. Ahora, quizás por un tiempo le va a ir bien, ¿cierto o no? Yo he visto gente que por un tiempo, de esto y lo otro, y aquí y allá, y juegan de no sé qué, y toda la situación, impresionan y toda la cosa. ¿De acuerdo? Nada más mire, nada más espérese, nada más espérese, ¿cierto? Porque tarde que temprano le van a pasar la factura. El último punto. No, es que hay más, ¿verdad? Creo que maldad y engaño todavía nos hace falta. De aquí salen 3 de la tarde. Las maldades. Y la maldad es perversidad. Si quiere anotarlo por ahí. Maldad es perversidad. Maldad es depravación. Maldad es daño. Eso es maldad. Y nosotros estuvimos viendo en Génesis 6:5, estuvimos viendo que la Biblia dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. La maldad en el corazón del hombre lo lleva a realizar actos perversos. Ahora, lea conmigo Proverbios 4:16-17. Dice, Proverbios 4:16-17 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino, ¿de qué? De robos. Si usted lee los versículos anteriores, Salomón viene hablando de buscar la sabiduría. Y entre sus consejos nos dice que nos debemos de apartar de todas aquellas personas que hacen el mal. No anden con ellas, dice el proverbista. No anden con ellas, apártense de todas las personas que andan haciendo el mal. Dice que ellos no duermen si no han hecho el mal, hasta el punto de perder el sueño. Y note lo que dice, subráyelo, dice, comen pan de maldad y beben vino de robo. Yo eso lo subrayé en mi Biblia, ¿ah? Porque yo sé que eso es una realidad. Hay familias que en sus mesas se sirven comidas que provienen del mal. Los pisos de su casa lujosos y son pisos hechos con el mal. Tienen propiedades y un montón de cosas que han conseguido por medio del mal. El proverbio dice que comen pan de maldad y beben vino de robo. Prefiero comerme un pinto sin frijoles que saber que no le estoy haciendo un mal a nadie. Y que ese pintito que tengo ahí es una bendición de Dios. Y no porque yo hice un mal. ¿Me entienden esto, iglesia? Sus casas son construidas de dinero que viene del mal. Sus ropas que usan, sus tenis, sus camisas, sus joyas, provienen de dineros que han adquirido con el mal. Usted no puede envidiar a ese tipo de personas. ¿Están acá? No les envidien el carro que andan. No les envidien la casa que tienen. No les envidien las joyas y las ropas que ellos tienen. No se los envidie. ¿Me entienden esto? Porque ellos han conseguido eso haciéndole mal a otras personas. Porque ellos han adquirido eso haciéndole daño a otras personas. Ni se siente a la mesa de alguien que usted sabe que esa comida que le sirvieron a usted a la mesa proviene del mal. Ni se siente a la mesa de este tipo de personas. Dice el proverbio, apártese de ellos, no ande con ellos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. ¿De qué nos va a limpiar el Señor? ¿Pero qué tengo que hacer primero? Si confieso mis pecados, va a haber un resultado en la vida. Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esto es lo maravilloso del Evangelio. ¡Qué lindo es Dios! ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que estamos aquí no merecíamos ni merecemos ser perdonados de nuestros pecados. Mas Dios, por su gracia y misericordia, nos limpia de nuestros pecados y nos perdona nuestras maldades. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Porque hay una buena noticia, escúcheme, hay una buena noticia para aquel que ha tenido malos pensamientos. ¿Cuál es? Cristo puede transformar su vida. Hay una buena noticia para aquel que ha adulterado. ¿Cuál es? Cristo lo perdona y puede lavar su vida y transformar su vida. Hay una buena noticia para el fornicario. Hay una buena noticia para el que hurta. Hay una buena noticia para el que tiene odio y rencor en el corazón. Hay una buena noticia. ¿Cuál es? Cristo murió por usted en la cruz. Hay una buena noticia para todo aquel que ha hecho mal, que ha dañado a su prójimo. Cristo puede transformar la vida de aquella persona. Último punto, perdón, iglesia. El engaño que nos habla el Señor. El engaño. Y cuando hablamos del engaño, estamos hablando de todo tipo de fraude, todo tipo de mentira, con el fin de sacar ventaja de otra persona. ¿Eso sale también de dónde? Vaya, qué lista nos dio el Señor, ¿verdad? Nos dio 13 cosas que salen del corazón. 13. Usted pensó, digo yo, Señor, ¿qué? Un parcillo, nada. No, 13. Nos dio 13 cosas. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente ¿La serpiente qué? Y comí. Cuando una persona usa el engaño, cuando una persona usa la mentira, el fraude, podemos decir que esa persona es un instrumento del diablo. Es un instrumento del diablo. El diablo siempre ha usado el engaño para salirse con la suya. El engaño ha destruido matrimonios. Hay jóvenes que usan el engaño hacia sus padres. El engaño es una burla para hacia la otra persona. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el engaño de hacia de uno o del otro? ¿Cuántos hijos han engañado a sus padres? ¿Cuántos políticos han engañado al pueblo? ¿Cuántos pastores han engañado a la iglesia? ¿Cuántos líderes han engañado a otras personas? El que engaña siempre cree que se está saliendo con las suyas, ¿verdad que sí? El que engaña siempre cree que se está saliendo con las suyas, que el otro es un tonto, porque no se da cuenta que le está haciendo un engaño. Pero al final, todo termina siendo, él siempre es el que termina siendo engañado. El engañado, el engañador termina siendo engañado. Él teje la trampa del engaño y al final él mismo es la presa de aquello que él tejió. Nunca crea que se saldrá con la suya. Anote esto. Guardaré mi corazón. Entonces, guardaré mi corazón del homicidio, de la avaricia, de la maldad y del engaño. Y no quisiera terminar estos puntos hoy sin decirles, iglesia, como tema, como punto de conclusión. Y escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Cuando entendemos y cuando ponemos en práctica el amor al prójimo, se lo vuelvo a repetir, póngame atención acá, vuélvame a ver acá, porque tengo algo muy importante que decirles. Cuando entendemos y ponemos en práctica el amor al prójimo, nos daremos cuenta que el amor de Dios en nosotros, nos impide hacerle daño a los demás. Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces usted no comete adulterio. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces usted no comete fornicación. Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces usted no comete homicidio. Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces usted no roba. Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces en usted no hay avaricia. Cuando el amor de Dios está en su corazón, entonces en usted no hay maldad o engaño hacia su prójimo. Y termino con Romanos 13, 8 al 10. Y quiero ponerle esta cereza al pastel de hoy. Romanos 13, 8 al 10. Véalos, no. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Hago un alto aquí. Dice Pablo: no le deban a nada a nadie. Lo único que le tienen que deber a los demás, ¿qué es? Amor. Dice: no le deban nada a nadie. Lo volvemos a leer. No debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Y vea lo que dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Porque yo no voy a engañar a mi prójimo, porque yo lo amo. Porque yo no le voy a hacer una maldad, porque yo lo amo. Toda la vida cristiana está centrada en el amor. Tenemos la tarea para Dios de un 8, continuar con nosotros, con las otras cosas que menciona Jesús, que salen del corazón y contaminan al hombre. De todo esto, usted tiene que cuidar su corazón. Nadie puede cuidar el corazón por usted. Nadie. Su papá no puede andar en el colegio con usted diciéndole, o metido en el aula con usted. Su papá no puede, su papá o su mamá no pueden estar con usted en el trabajo diciéndole, mire. Su esposo no puede estar con usted, mujer, diciéndole, o su esposa no puede estar encima de usted. El deber es suyo. La tarea es suya. Ahora, si usted no ora, si usted no lleva su corazón a la presencia de Dios, no me diga que usted está cuidando su corazón, porque usted no lo está cuidando. Cuidar mi corazón es llevarlo a la presencia de Dios. Cuidar mi corazón es llevar mi corazón a la Biblia, a la palabra de Dios. Así es como se cuida un corazón. ¿Quieres sanar tu corazón? ¿Hay algo? ¿Se identificó usted con algo de lo que hablamos esta mañana? ¿Cómo puedo hacer, pastor? Tienes que llevar tu corazón a la presencia de Dios. Si no lo haces, entonces usted va a seguir enfermo. ¿Qué tal si ahora más tarde en el cuerpo suyo empieza a salir un brote extraño y empieza a picarle y usted empieza a sentir que se hincha sus orejas, sus ojos empiezan a hinchar del brote que usted tiene? ¿Qué hace usted? ¿Se queda en la casa o busca un médico? Y usted empieza a sentir que le falta el aire, siento como que se me está cerrando aquí. ¿Qué hace usted? ¿Se queda en la casa? ¿Prende el televisor para ver un rato tele? No, usted dice, necesito ir donde el médico. Hay algo que no está bien en mí. Pues hay algo más importante que su salud física, y es la salud de su corazón. La salud de su corazón espiritual es lo más importante en la vida suya, y su médico es Dios. De tal manera que si usted sabe que su corazón está enfermo y no está yendo al médico, puedes morir espiritualmente. Puedes morir espiritualmente. Y usted, al igual que yo, hemos visto gente morir espiritualmente. He visto hombres, mujeres, jóvenes morir espiritualmente. Y a veces le echamos la culpa a aquel, a este, al otro. No, la culpa fue suya, que no llevaste tu corazón a la presencia de Dios. Llévalo hoy. Lleva hoy tu corazón a la presencia de Dios. Sana. Dios sana. Dios sí restaura. Dios sí limpia. Dios sí perdona. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Hablamos con el Señor. Señor, te adoramos a ti, Dios, esta tarde ya, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Dile, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Puedo usar la mejor ropa, puedo usar los mejores perfumes, pero si mi corazón está mal, Señor, de nada vale tanto perfume y tanta ropa y tanta cosa externa, Señor. Si usted hoy quiere entregarle su corazón a Dios, y para que el Señor entre y limpie su corazón y sane su vida, si usted se quiere reconciliar con Dios esta mañana, haga esta oración conmigo. Y dígale así al Señor, dígale, yo un día llegué donde el Señor con un corazón sucio. Hice esta oración, haga esta oración conmigo y entrégale hoy, no a una religión, yo no le estoy diciendo que le entregue su corazón a una religión, yo le estoy diciendo que le entregue su corazón a Dios. Y dígale, Señor Jesús, ahí donde usted está, dígale, Señor, en mi corazón, Señor, he guardado muchas cosas que no han sido de bendición para mi vida. Quiero que hoy limpies mi corazón. Lava mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón. Dígale a Dios, ahí donde usted está, te entrego mi corazón. Quiero ser una nueva mujer, un nuevo hombre. Señor, transfórmame y ayúdame, Dios, a perdonar. Ayúdame, Señor, que en mi corazón no haya avaricia, que en mi corazón no haya adulterio, no haya fornicación, malos pensamientos, no hayan engaños, no haya maldad. Señor, entra en mi corazón, dígale a Dios. Quiero que pongas tu corazón en el mío, Señor. Quiero que pongas tu mente en la mía, Dios. Perdona todos mis pecados. Y de hoy en adelante, dígale a Dios, de hoy en adelante, empezaré a guardar mi corazón, Señor. Y si mi corazón me quiere llevar hacia malos pensamientos, no lo haré. Dame dominio propio. Dile, Señor, lava mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme, por lavarme con tu sangre. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Gracias, Dios. Amén. Señor, bendice a tu iglesia. Dígale, Señor, gracias por tu palabra hoy. Quiero poner en práctica tu palabra, Dios. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Ayúdame, Dios. Vamos, usted está viniendo donde el doctor, usted está viniendo donde el médico. Y dígale, ayúdame. Necesito, Señor, que me des la medicina del perdón. Me des la medicina de la santidad. La medicina, Señor, de amar a mi prójimo, Dios. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ahí donde usted está, guárdanos esta semana. Líbrame de todo mal en esta semana. Dígale a Dios. Ore conmigo, dígale, Señor, bendice a mis hijos en esta semana que viene. Guárdanos de todo peligro, de toda maldad, Señor. Guárdanos, Dios, y ayúdame en esta semana, porque quiero ganarme a alguien para ti. Quiero hablarle a alguien de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, bendice esta iglesia, esta linda iglesia, a cada joven, a cada niño, a cada varón, a cada mujer, a los adultos, a los abuelitos, abuelitas. Bendícenos, Señor. Bendice esta iglesia, la economía. El que no tiene trabajo, súplele un trabajo. El que está enfermo, reciba sanidad. El que está desesperado, reciba paz en el nombre de Jesús. Señor, bendice cada matrimonio y cada familia de esta iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos que aman la obra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, la bendición tuya esté sobre ellos. Que todo lo que ellos hagan prospere, sea bendecido. Que ellos sean los mejores empleados en el trabajo donde están. Que aquellos que quieren levantarse en su empresa propia, Señor, dale sabiduría y bendícelos. En el nombre de Jesús. Que ellos sean el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos. Que podamos ser de testimonio en nuestra comunidad, en nuestro barrio, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.